En cope.es, Ryder Cope, con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, hoy express, porque la voz no está para muchos estragos. Paul Martínez dirige esta nave, que es el programa de golf, aquí, en cope.es. Ryder Cope, como siempre, de la mano de Luis Buxeras, desde patadón.com. Hola Luis, muy buenas.
Hola Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy como siempre un programa muy especial por tu parte, después de una semana en la que nos tuvimos que ausentar por motivos personales. Luis, hay muchas cosas que hablar a partir de ahora. Yo creo que hay que empezar hablando de la Ryder, ¿no?
Sí, porque yo creo que es lo que más nos ha llamado la atención a todos, ¿no? Esta semana, que estábamos pendientes todos y has pasado un poco lo previsto.
Muy bien, ha pasado lo previsto, lo contamos desde ya. Venga, sintonía y dale. Bueno, sí, lo previsto, Luis. Darren Clark será el capitán europeo en 2016.
Sí, lo anunciaba el circuito europeo. Hablábamos hace semanas del comité, ¿no?, creado en Estados Unidos, pues, para ver cómo cambiaban esta rutina negativa que han entrado. Y aquí en Europa se ha reunido un comité un poco más pequeño, 5 personas, formado por los 3 últimos capitanes del equipo europeo, por Paul McGinley, campeón en Glen Eagles, por nuestro querido José Mario Lazábal, por Colin Montgomery, además de George O'Grady, que es el capo, como todo el mundo sabe, del circuito europeo, y David Howell, que es el director de torneos. Y entre los 5 han decidido que sea Darren Clark, que tiene 46 años, que es norirlandés, con lo cual se va a convertir en el primer norirlandés que capitane un equipo de Ryder. Y estábamos allá pendientes, ¿no, Quique? Porque un poco decepcionante, ¿no? Porque teníamos a Miguel Ángel, que se hablaba también que podía ser, pero me parece que quizá a ciertas carencias de Miguel Ángel pues han decantado la balanza a favor de Darren.
Sí, Miguel Ángel Jiménez, que está en India y ha valorado así la decisión de que Darren Clark sea el capitán europeo de la Ryder. Nos sirve, como siempre, magníficamente bien María Cacia López Bachiller.
No, bueno, estoy un poco quizás descontento, ¿no? Porque llevo 27 años con este en el Tour, he jugado varias Ryder Cup, he estado de vicecapitán también y creo que ya, pues bueno, me merecía estar en esa ciudad también, ¿no? Por el otro lado, pues ya le diré enhorabuena ya a Darren Clark, porque también se lo merece, ¿no? Tengo que merecer a ni mucho menos a él, porque también es un jugador donde ha estado también involucrado en varias Ryder Cup y también como jugador y como vicecapitán, ¿no? Pero en fin, es un poquito mayor, ¿no? Y nada, ayer pues ya le mandé un mensaje dándole enhorabuena y que seguro que va a ser un gran capitán, y aquí me tiene por cubrirle las espaldas lo que le haga falta y ayudarle lo que necesite. Y en el futuro, por supuesto, ¿no? En el futuro, pues quién sabe, a lo mejor el año que viene todavía juego la Ryder Cup, porque jugando como estoy dando la pelota, pues igual me tiene el equipo. Y por supuesto, pues mi nombre estará pues para la siguiente Ryder Cup, para la capitanía también.
Está fastidiado, ¿eh?
Sí, hombre, equipo. Si nos quitamos la camiseta española que llevamos puesta, por supuesto, la decisión es indiscutible. O sea, un jugador como Darren Clark, que lo ha dado todo por el equipo europeo, que ha jugado 5 Ryders, que ha ganado 4, y que yo creo que le había llegado el momento de capitanear esta Ryder. Pero claramente, pues a Jiménez yo también me ha extrañado, pero le he notado más dolido de lo que esperaba, pero que eso está bien, porque tiene ese espíritu competitivo que dice, bueno, pues si no soy capitán, me voy a poner a jugar y ojo, no sea yo jugador, y se van a enterar.
Tiene casi 2 años para buscarlo, o año y medio largo. Nivel tiene, de momento, ¿eh?
Bueno, tiene un nivel impresionante, Jiménez, ya lo sabemos, ¿no? Eso que va al senior gana, viene a Europa y casi gana, o sea, que le da igual contra quien juegue, que es un nivel increíble. Y que deja de decirte que en Estados Unidos no es oficial, pero ya se está filtrando que va a ser Davis Love III, el mismo capitán que Glen Eagles, el que podría repetir como capitán europeo en la próxima Ryder, que recordemos que es en el año 2016, en un campazo en que se han jugado varios grandes, en Hazeltine National, que está en Chaska, en Minnesota, y donde se va a celebrar esta próxima Ryder.
Muy bien, de Ryder Cup a grandes jugadores, hay que hablar de lo mejorcito del golf mundial. Qué sorpresa y qué alegría que me dio Luis Buxeras el otro día cuando me dijo Vamos a localizar, sea como sea, a John Rahm, que es el hombre del momento en el golf español, al margen de los profesionales, al margen de todo. Para mí, el hombre del año 2015, ya sé que llevamos muy pocas semanitas, es John Rahm. ¿Verdad, Luis Buxeres?
Sí, Quique, yo creo que ya hace tiempo que se lo viene ganando en los torneos amateurs, pero ya después de lo que hizo hace pocas semanas ahí en Phoenix, en el Waste Management Open, yo creo que Ryder Cope no sería Ryder Cope si no llamáramos a un jugador como John Rahm, ¿eh?
Pues nos vamos volando a la Universidad de Arizona State para saludar a John Rahm, uno de los nuestros. Hola, John, muy buenas.
Hola, buenas tardes aquí.
Buenas tardes aquí, buenas noches casi en España. Estamos
a jueves.
Esto es internet, con lo cual cualquier día es bueno para escuchar Ryder Cope y bajarse el podcast con el programa. John Rahm, ya lo conocéis, los que seguís a diario, semanalmente este programa. Bueno, es uno de los mejores jugadores del mundo amateur. Es una sensación en Estados Unidos, también en España. Te seguimos, ¿eh? Estás lejos, John, pero aquí se te sigue, ¿eh?
Eso es lo que me están comentando. Parece ser que lo de Semana del Phoenix Open fue como una gran explosión allí en los medios de comunicación.
Sí, Luis, lo del Phoenix Open fue espectacular porque fue en Scottsdale, fue su actuación, su top ten muy sobrado. Le vimos poco en televisión, pero le disfrutamos.
Sí, aquí estuvimos presionando, ¿te acuerdas? Quique, enfadados un poco para que lo enfocaran más, ¿eh?
Sí, John, ¿cómo te fue esa semana? Es espectacular, ¿eh?
Bueno, pues no sé cómo decirlo, pero la verdad es que esa semana, además de jugar muy bien, la verdad es que estuve enfermo. No comí durante 4 días y fue algo raro, ¿no? Que sin comer pudiese jugar a tanto nivel y que no me pasase nada. Pero fue una semana extraordinaria. Tuve la suerte de que mi padre y mi profesor de golf estuvieran ahí y lo disfrutasen, y bueno, la segunda experiencia en un torneo del PGA Tour, que sea aquí, lo que es ahora mi segunda casa, y vamos, que sea algo tan grande y que lo haga también fue algo muy especial, fue como un punto y aparte en mi carrera deportiva.
Luis, la primera para ti.
Conocías bien ese campo, ¿no?
No lo conocí antes de las vueltas, ¿no?, de prácticas, la verdad, nunca había jugado. Lo había jugado, pero es que llevaban cerrados un año porque lo estaban remodelando, habían hecho ciertos cambios.
Eso de llegar al 16 con las camisetas, con tu apodo, con Rambo, que lo vimos allá, que nos hacías vibrar, que ¿a quién se le ocurrió esta idea?
Bueno, como siempre la gente hace algo especial en ese hoyo, pues estuve dando vueltas y tal, y la verdad que fue un profesor aquí de golf de Estados Unidos que trabaja en el TPI, se lo dijo a Ricardo Relinque, que es un señor que trabaja para la Federación Española de Golf aquí en Estados Unidos, y bueno, él se lo comentó a mi aita, y me lo dijo, oye, pues no es mala idea, y una vez me dieron la noticia, compré eso, y le puso nombre, y vamos, me dijeron que sería algo como muy poderoso, ¿no? Un mote muy poderoso para mí, ya que, pues eso, John Rambo, con el mismo nombre, es un personaje muy grande aquí.
John, cuéntame un poco tu presente. Ahora mismo estás recuperando clases después de tanto torneo. Cuéntame qué planes tienes de presente más inmediato, futuro más inmediato en tu carrera como golfista y como estudiante.
Bueno, como golfista lo más inmediato ahora mismo es descanso. Descanso de todas las semanas que hemos tenido, pero bueno, luego tenemos lo que consideramos el torneo regular más importante del año en Las Vegas, donde están las mejores universidades. Y bueno, seguir estos torneos regulares de la Liga Universitaria y lo más importante cercano, diríamos, que es los nacionales, ¿no? Jugar la conferencia y los nacionales son los torneos importantes, que al final es para lo que estamos, ¿no? Ganar la final nacional y conseguir el ansiado anillo es para lo que estamos aquí.
Y que hay una pregunta que después de aquella semana nos asaltó a todos, pero antes de hacérsela, una curiosidad, ¿en qué campo jugáis esto que el torneo de Las Vegas?
Se llama Southern Highlands. Southern, bueno, eso es sureño, es como altura sureña.
Uh-huh. Sí, y la pregunta que nos hacíamos todos aquí en España, está claro que te la habrán hecho a lo mejor 150 veces desde lo de Phoenix, ¿cuándo te vas a pasar a pro o si te has replanteado tus planes después de lo que pasó aquella semana?
No me he replanteado nada. Mira que ha habido incluso agentes extendiendo un bulo de que me iba a pasar a pro antes del torneo o después. No digas a nadie, yo voy a seguir aquí voy a seguir estudiando a terminar la carrera, que nada más me queda, vamos, apenas año y medio. A verano del 2016 termino y es cuando me pasaré a profesional.
Está muy bien que tengas las ideas muy muy claras. ¿Vienes por España a menudo o no?
Sí. Voy todas las navidades y en verano. Navidades, en cuanto acabo el último examen, al día siguiente, a la mañana, estoy volando a casa y luego vengo un par de días antes de empezar las clases. Uh-huh. Normalmente es entre 3 semanas y un mes. Aquí tienes más tiempo. Y luego el verano depende cuando acaben los nacionales. Si llegamos hasta la final, este año sería volver hasta casa la primera semana de junio. Y luego normalmente el 23 de agosto más o menos empezamos las clases otra vez. Ese es el tiempo que estoy en casa.
John, sabemos que el golf se te da relativamente bien, digámoslo así. ¿Los estudios qué tal se te van?
Ahora esto es extremadamente duro, porque por ejemplo tengo una clase a la que por competiciones no he estado en 3 semanas. 3 semanas enteras sin una clase, había muchas que estuve 2 seguidas sin una clase, o sea, fue muy complicado, y apenas estuve aquí unos días y me volvió a ir a otro torneo. La verdad que estoy hecho un poco un lío, pero bueno, se porta muy bien conmigo, siempre se han portado bien los profesores y me ayuda mucho. Y de momento, pues ahora, días como hoy, los que toca trabajar duro y recuperar todo lo posible.
Menuda hornada de buenos golfistas de amateurs que tenemos ahora, ¿eh? Galianos y demás.
Ah, increíble, increíble. Se acabó de mirar el ranking mundial, está Mario el tercero, yo estoy segundo, y a ver cómo cambia la semana que viene, porque acabo de quedar segundo en un torneo y puede que yo me ponga incluso primero o más cerca del primero, ¿no? O sea, es una pasada lo que está pasando ahora en España con el golf, con esta generación. No solo él y yo, pero jugadores de otros jugadores muy buenos que en el ranking no están tan altos, pero eso, como son Pep Anglés o Scott, no, Pep, un catalán,
sí,
y Scott,
sí, sí,
un andaluz, son dos jugadores también muy buenos que parece ser que no, que como no están ahí arriba en el ranking, no se les da el reconocimiento que merecen. Pero Pep, el año pasado ganó muchos torneos, y compañero mío de la Palmer Cup y del equipo nacional de siempre. La verdad que son otros dos jugadores increíbles. O sea, la verdad que el futuro del golf español de momento está en muy buenas manos. No hay nada que preocuparse.
John, tú estás segundo, pero primero hay un americano, Oliver, con un Schneidernans o algo así, un apellido bastante
pronunciable.
¿Lo conoces? O porque creo que es jugador de Georgia Tech, que está un poco lejos tuyo, pero ¿cómo juega ese chico? Porque si tú juegas así...
Sí, le conozco porque, mira, curiosidad, jugué con él el año pasado en el torneo de Las Vegas, y luego este año, bueno, el año pasado, esta temporada, en el torneo, un torneo en Hawái, también volví a coincidir con él. Juego un par de veces con él. Sí, nos conocemos las caras.
John, una cosa, yo creo que fue cuando jugaste en Mayakoba que dijiste algo así como, al menos, se llegó aquí a España así, diciendo que, entre comillas, no te había sorprendido nada del juego de los profesionales y que te veías con nivel para estar allí. ¿Más o menos fue esa la idea o matizas?
Sí, la verdad que es que en Mayakoba no jugué bien y tuve mala suerte, y aún así estuve muy cerca de pasar el corte. La verdad no fue mi semana. Bueno, son cosas que pasan en el golf y en todos los deportes, ¿no? Pero luego cuando llegué al Phoenix Open y estando jugando bien, y claro, yo jugué bien, no fue al 100% lo bien que puedo jugar, pero jugué bien al fin y al cabo. Y ver dónde estuve, sabiendo que puedo hacer mucho más, es cuando me di cuenta de que me sorprendí a mí mismo, vaya, es que me di cuenta de que mi juego no es solo como para estar ahí entre los profesionales, para estar entre los mejores. O sea, saber que ahora mismo, jugando bien, puedo ganar un torneo del PGA Tour, siempre me pongo a pensar cómo puede ser dentro de un par de años cuando me pase a profesional, ¿no?
¿Lo haces todo bien? ¿O tienes algún aspecto del juego que dices, aquí no soy top?
Intento, bueno, digamos que para ser muy bueno supongo que se te tiene que dar todo bien, ¿no? Pero sí que hay facetas del juego que no se me dan tan bien. A ver, lo bueno que tengo yo es que le pego a la bola muy largo y luego lo que es el juego corto alrededor de green es muy bueno. Uh-huh. Que normalmente es la mayor parte del juego. Pero diría que donde más flojeo es en los tiros largos. Para los que entiendan de golf, lo que es el hierro 4, el
sí,
3,
sí, está claro.
Igual lo incluyo el 5, pero el 4 y el 3 se me dan bastante mal. O digamos que últimamente no se me han dado bien. Pero vamos, como son los que menos utilizo,
claro,
intento no preocuparme demasiado.
¿Y por qué?
No lo sé, es que yo creo que es por esa misma razón, como no estoy acostumbrado a usarlos frecuentemente en una vuelta de golf, pues seguramente no los entreno lo mismo que entreno otras cosas, y yo creo que es un poco a veces falta de confianza al no usarlos, digámoslo así. O sea, es un...
Luis,
que como el portero que no chuta penaltis, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Penaltis
claro.
No estará acostumbrado.
Es evidente. Luis, ¿alguna cosa más?
Sí, yo quería preguntarle a John. Sabemos todos, o un poco los que estamos en ese mundillo, que Tim Mickelson, el hermano de Phil Mickelson, es un poco el jefe ahí en Arizona State, pero las últimas semanas ha estado su hermano un poco de asistente haciéndole un favor. No sé si lo habéis visto por ahí, si os ha dado consejos, si habéis podido entrenar con él.
No, es un concepto que es difícil de entender en España, ¿no? Lo que Tim hizo fue legalmente tener a Phil como asistente, pero solo para que él pudiera llamar a futuros jugadores, a jugadores que están intentando fichar para la universidad, que Phil les pudiera hacer una llamada y convencerles. Claro, al final es un hombre con mucho poder en ese sentido, ¿no? Y para que eso fuese legal con las reglas de la universidad, tenía que ser oficialmente el asistente. Él nunca estuvo aquí y nunca ejerció como nada más que eso, ¿no? Nunca es un jugador de golf ocupado, tiene su propia vida y su familia y no tiene tiempo para estar aquí trabajando con nosotros.
Dime tú. Pero
sí que me llamó una vez para contarme un poco, una vez para que él apoyaba mucho mi idea de no ser más profesional y haciendo un poco, sí, a él sí que hacía un poco asistente, pero me llamó simplemente para darme mucho ánimo y suerte esta temporada.
John, un par de curiosidades, esperando que te hagas profesional cuando acabes la facultad dentro de año y medio, ¿dónde vas a jugar? ¿Dónde quieres jugar? ¿En Estados Unidos o te vienes a Europa?
En principio me voy a quedar aquí en Estados Unidos. Es mi elección. La verdad es que hay muchas más elecciones aquí. Hay tantos sitios donde puedes entrenar con muy buen tiempo. Yo diría que hay más oportunidades que en Europa.
Dos, tú que has estado jugando este torneo de Waste Management, en el que también participó Tiger Woods y está metido en tantos problemas, ¿cómo lo ves realmente, golfísticamente?
¿Cómo lo veo a Tiger?
Sí. Ahora, el Tiger de ahora.
Pues sinceramente, yo lo que le vi bastante mal. No sé qué le ha pasado al pobre Tiger, pero yo creo que no es tema del juego, es algo que debe estar algo en la cabeza. No sé si por sus lesiones o problemas familiares o sentimentales o no sé, algún problema en ese sentido. No puede obviamente jugar su mejor golf o jugar un golf bueno a su nivel, ¿no? Pero yo le vi muy mal, o sea, no, un jugador que ha sido lo que ha sido él no puede estar haciendo lo que está haciendo ahora. Me sorprendió muchísimo. Y yo creo que el tiempo que se está tomando ahora para la competición le tiene que venir bien para aclarar un par de las ideas y volver a hacer las cosas bien.
Vaya, no está mal, ¿eh, Luis?
No está mal. Bueno, es muy sincera, ¿no?, la opinión, que se agradece de que, como lo hemos visto todos, muy mal y quizá por eso lo dejará, porque no se vea al nivel competitivo. ¿Me dejas pedirle una curiosidad a John, Quique, o no?
Dale.
Ya sabes que a mí me encanta los Estados Unidos y viajar por ahí a jugar a golf, y él, que lleva ya varios años ahí jugando por todo el país, que nos recomiende algún campo secreto que no sea muy conocido para que vayamos a conocerlo y a jugarlo.
Hay muchos campos, pero el problema es que aquí no son públicos, no son... Necesitas que alguien te enchufe como nos hacen a nosotros. Pero de los que yo he jugado, el que es muy, muy complicado, pero de los que me ha gustado, es el que vamos a jugar dentro de dos semanas en Las Vegas, Southern Highlands. Pero el campo con mejores vistas está aquí en Arizona y está en Flagstaff, que se llama, ¿cómo se llamaba? Desert Highlands.
Ah, muy bien. Pues está bien saberlo.
En el norte de Arizona, un bosque de pinos impresionante. Creo que tenía un hoyo que estaba considerado el hoyo más bonito de Arizona. Y que fue... A mí me pareció increíblemente bonito. Y más fácil que el otro. El de Las Vegas es demasiado difícil.
¿Y de España? ¿Qué campo te acuerdas con buen recuerdo?
Bueno, yo tengo dos. Uno, obviamente, mi club, la Rabea. ¿Sí? El club de golf de la Rabea. Pero otro que siempre me ha apasionado, que está más cerca de mi casa, es Negul.
Hombre.
El arco de gol de Neguri siempre me ha encantado, me ha parecido uno de los mejores campos que he jugado en mi vida, y cada vez que lo juego me gusta más. Y lo mismo con la Rabea, cada vez que juego los dos me gustan más. Nunca me canso.
¿Has visto, Luis, eh?
No, Javier Arana, yo me pongo en pie, ya lo sabes.
Sí, señor. Oye, pues ha sido un placer, John Ram. Mantenemos tu teléfono porque cuando seas el número uno del mundo, pues te acuerdes de nosotros.
Vale,
¿Vale, John?
No, no me olvidaré, no me olvidaré.
No te olvidarás. Un abrazo muy fuerte, John Ram, gracias a la comunicación que ha sido posible gracias al trabajo de Luis Buxeras. Muchas gracias a John Ram desde Arizona State. Mucha suerte en Las Vegas y mucha suerte en los estudios. Y dentro de un par de años nos vemos en los grandes torneos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias. Planeta Tiger, como siempre cada semana, Anaís Martín nos trae toda la información sobre uno de los mejores jugadores del mundo, o al menos el mejor del mundo, aunque esté pasando por un mal momento. Hola Anaís, muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos, la semana pasada tuvimos una semana de blanco aquí en Ryder Cope, lo que provocó, antes de que tú lideres esta sección, Luis, que la semana pasada Tiger anunció que lo deja por un tiempo, al menos hasta que se ponga bien, ¿eh?
Sí, Quique, lo de Torrey Pines ya fue la gota que como el vaso, dice que eso no es competir y que él no se va a presentar a un torneo para no tener un nivel competitivo y que juega siempre para ganar y que no tiene este nivel ahora mismo. Ahora estos problemas de espalda que dicen que no tienen nada que ver con la operación que tuvo, con lo cual pues esperemos de que sea cierto y pueda superarlos y a ver, se va a tomar este parón. No ha dado, ni se ha filtrado, ni ha dejado de entrever cuándo puede volver, simplemente ha dicho que lo va a dejar, que incluso a lo mejor el Onda Classic juega o no, dice, depende cómo esté, pero vamos, no tiene pinta que no, y me parece que va a ser un parón también un poco largo, y qué, porque no está al nivel.
En fin, ¿qué traes, Anaís?
Pues yo sé lo que va a hacer Tiger durante
pues canta.
Todo este tiempo. Sí, ya sabéis que no ha de ser fácil, pasar de ser el número uno a caer al lugar número 62. Entonces, Quique, Luis, ¿qué os sugiere esta música?
¿Misterio?
Bien, vas bien.
Vamos.
Vas bien.
Vamos, ¿no?
¿Relajación?
También.
¿Relajación?
Sí, señor.
¿Meditación?
Sí, cosas tántricas y esas cosas.
Pues sí, pues mira, esto es lo que va a hacer Tiger, una disciplina concreta de la meditación que se llama Mindfulness y que te ayuda a encontrar tu balance espiritual en un lugar de trabajo. Es una disciplina que no solo Tiger la está poniendo en práctica.
Ni la debería de poner en práctica. Hay mucha gente que la debería poner en práctica.
Correcto. No solo él, sino que hay deportistas de élite como Kobe Bryant y Roger Federer, que también pues utilizan estas técnicas un poco para relajarse, para respirar, para decir, bueno, somos personas importantes, somos famosas. Los medios...
¿Crees esto?
Yo sí, yo me lo creo, yo me lo creo. Yo creo que aparte a Tiger le irá bien este parón, y estamos de acuerdo que lo que necesita este hombre es relajarse.
Sí, señor.
Necesita relajarse porque con todo lo que se está diciendo, pues solo faltaría. Bueno, pues ya os digo que Tiger hace meditación dos veces por semana, que le han recomendado además que no consulte las redes sociales, que no vea todos los comentarios que se están diciendo sobre él en estos últimos días, especialmente desde que ha decidido retirarse. Y ahí lo tenemos, ¿no? Pues haciendo el mindfulness, que es una disciplina que, como os decía, aumenta la concentración, mejora la atención, regula las emociones, y todo ello son aspectos claves para mejorar el rendimiento deportivo. Así
¿Qué decía Tiger, Luis, que se escriben tantas cosas sobre mí que ya no sé lo que es verdad o mentira, ¿no?
Correcto.
Sí, supongo que llegas a un punto al nivel que está Tiger, que yo creo que 1,000,000,000 de personas del mundo opinan sobre ti y que ves opiniones sobre ti en redes sociales, en periódicos, en radios, en televisiones, que al final yo creo que no es fácil mantenerte centrado como lo ha estado tantos años y es muy fácil caer en perder un poco el oremus y creerte algo de lo que digan que a lo mejor ni es verdad.
Sí, señor. Lo que le va a decir a Anaís es el amor, ¿eh?
Sí, vaya, esto ya han dicho que Lindsay
va a estar a proporcional
a
golf.
Sí,
que va a estar a su lado en todo lo que, bueno, en todo este tiempo de retiro espiritual. Yo creo que no van a dar muchas noticias durante todo este tiempo. No sé si me equivoco, porque Tiger es un poco imprevisible y a la que menos te lo esperas vende casas o hace cosas.
Sí.
Sigue la mansión ahí en venta, por cierto, ahí os lo dejo. Y bueno, Lindsay Vonn, como decías, pues te cuento su último descenso en los mundiales.
Sí, cuenta.
concretamente en Vail, que es de donde ella es, y la verdad es que se quedó sin medalla y quedó quinta ante su público. Salió muy fuerte, pero en la tercera referencia cometió un error que pagó muy caro y se quedó fuera de las medallas en su disciplina favorita y ante su público.
Y después, ante el Tiger.
Correcto, y ante Tiger, que también estaba ahí acompañándola. Entonces ella pues hizo autocrítica después, aquí hay que ir al límite, no he podido, es una sensación muy dura, sobre todo por el público.
Bueno, más retos, traernos cada semana noticias de Tiger aunque no juegue.
Correcto, seguro, no será, seguro que genera, seguro no será, que genera. De momento ahí lo dejamos meditando.
Anaís, gracias.
A vosotros, adiós.
Se está perdiendo el arranque de la temporada Tiger del circuito americano. Welcome to America. Pebble Beach, ese torneo en el que también alternamos golpes de los profesionales con los famosos deportistas, actores y demás, y millonarios, que juegan un fin de semana con los buenos, que eso también debe ser un gustazo, ¿no?
Sí, Kike, es un clásico, ¿eh? Una cita clásica en el calendario del circuito americano, este programa en Lake Yankee en Pebble Beach, que donde creo que quizá el amateur más famosete que siempre le enfocan, que es Bill Murray, que es así un poco cachón de con muchas robas, pero vemos un montón de
juegan
actores.
Bien, ¿eh? Juega bien Bill Murray, ¿eh?
Sí, juegan, ¿no? Porque este año han incorporado un análisis del swing de todos los famosos y los sentaban ahí como si fueran profesionales en el set de nuestros compañeros de la atención americana y se ponían a analizar los swings. Realmente hemos visto unos swings bastante interesantes a, te decía, actores, cantantes, un montón de deportistas, muchos jugadores de la NFL y que realmente juegan muy muy bien a esto del golf, ¿eh, Quique?
Sí, señor. Ganó un hombre que
somos
es
muy de él, ¿eh?
Sí, somos muy de él. Se emocionó mucho al ganar. Hizo un muy buen torneo de cabo a rabo y es uno de los grandes habituales de los torneos top.
Sí, sí, es uno de mis favoritos, máximos favoritos. Me cae muy bien y me encanta cómo juega. Además que juega muy rápido, que yo creo que eso lo echo de menos en muchos jugadores en la actualidad. En un fin de semana, entonces, sí que Brandon Snedeker ha coronado con 4 días de un tiempo espectacular, y con ese campo ha sido realmente un torneo precioso. Snedeker, 34 años, este es su séptimo título, y su segundo en Pebble Beach, que ya había ganado hace un par de años. Con este triunfo, Quique, quizás estaba tan emocionado porque consigue algo muy importante, que es ponerse 31 del mundo, es decir, volverse a meter entre los 50 primeros, y así se ha asegurado ya jugar el Masters de Augusta y la PGA, ya tenía asegurado el US Open, pero ahora está asegurado estos dos, además de todos los mundiales, incluido Doral, que se aproxima de aquí nada.
Lo difícil que es jugar estos torneos para que Brandon Snedeker a estas alturas de año no los tenga asegurados. Es alucinante, ¿eh?
Sí, desde 2011 estaba metido entre los 50 primeros, era un fijo, pero al final del año pasado creo que cayó hasta el puesto 66, diría, y con este triunfo ha vuelto a meterse entre los 50 primeros, con lo cual, exactamente, o sea, el nivel que hay. Yo recuerdo la entrevista con Pablo Larrazábal, que cuando estaba el número 60 y poco del mundo, que le decíamos, ¿cuál es tu objetivo? ¿Meterte ahora entre los 50 primeros? Y dice, no, mi objetivo es sentarse entre los 100 primero, que es muy difícil, y luego ya mirar hacia arriba, porque realmente meterse entre los 50 primeros suena fácil, Quique, pero es complicadísimo, ¿eh?
Sí, sí, es muy diferente que, por ejemplo, en el mundo del baloncesto. Jim Furyk, que tuvo un domingo muy malo.
Sí, otra vez, un domingo muy malo, y la verdad es que es una estadística negrísima que no empaña su currículum, que es casi inmaculado, pero lleva 9 lideratos de tercera ronda seguidos, es decir, 9 domingos seguidos llegando líder a un torneo en el que no consigue cerrar la cosa y quedarse en el torneo, con lo cual un Jim Furyk que estaremos atentos los fines de semana, sabes cómo le va, y decirte que Snedeker ganó rompiendo su propio récord del campo y su propio récord de bajo par con menos 22, ¿eh? O sea que ha hecho un bogey en 4 días, Quique. Qué envidia, ¿eh?
¿Un bogey en 4 días?
¿Cuántos bogeys hiciste tú el sábado?
Un bogey en un hoyo ya, en el primero. En fin, un bogey en 4 días es una auténtica barbaridad. Dejamos la península de Monterrey y vamos un poquito al sur a un clásico, al Open de Los Ángeles. Debuta en el Northern Trust Open este hombre, llamado Pau Sergio García.
I started playing here, playing with other kids when we were 3 years old and just running around and hitting balls and being kids. This golf course made me where I am. I walked around the world playing golf.
Qué chulo anuncio nos has brindado, TenGolf, que lo ha cogido de la marca TaylorMade, que es la que sponsoriza a Sergio García. Chulo anuncio, ¿lo has visto o no?
Sí, lo he visto muy chulo, y estos anuncios, cuando se lo ocurren así, la verdad es que te emocionan bastante, y son muy bonitos.
Son 3 minutos de anuncio espectacular de TaylorMade, de Sergio García, hablando de sus inicios con su padre en el club de golf del Mediterráneo, donde allí, bueno, pues tiene su casa, tiene sus recuerdos y su santuario, Sergio García. Arranca Sergio en América, ¿eh?
Sí, en este Northern Trust Tournament, que se juega en un campo Quique clásico, uno de los campos más míticos de todos Estados Unidos, que es Riviera Country Club, ahí cerca de Los Ángeles, con ese hoyo 10, yo creo que es el más mítico, ese par 4 cortito rodeado de bunkers que se tiran de un green, pero que de repente, como los falles un poco más estragos, y donde el año pasado, te acordarás, ganó a Watson, tu amigo con su caddy, con tu amigo su caddy. Y hay que decir que es el debut este año en Estados Unidos de Sergio, y que vamos a tener 2 españoles, que eso no es una cosa muy habitual cuando repasamos los torneos americanos, porque Gonzalo también va a estar jugando ahí el Northwest Open, se ha cogido un avión, se ha ido a Los Ángeles. Y hay un tercer personaje que te lo ha apuntado, porque además de los Keegan Bradley, Webb Simpson, Bubba Watson, Charles Barkley, o sea, la nómina es absolutamente impresionante. Pero yo repasando, de repente veo Carlos Sainz Jr. Y digo, ostras, que la gente no lo vea y se crea que aquí nos hemos pasado del volante al golf.
Claro.
Carlos Sainz Jr. es un jugador americano que debuta este año en el PGA Tour, que es nacido en Chicago, en Illinois, en Estados Unidos, con lo cual que no es nuestro Carlos Sainz, es otro Carlos Sainz.
Carlos Sainz Jr. esta temporada va a debutar en Fórmula 1, al volante,
por
creo
eso,
que de un Toro Rosso, si no me equivoco. Bueno, pues nada, pedazo de torneo, a ver qué tal arranca Sergio en Estados Unidos. En Europa no le ha ido demasiado bien. En Europa estamos, aunque nos tenemos que volar hasta Tailandia. Todo el fin de semana pendientes de nuestro buen colega Carlos Pigem, que dio la cara como nunca en el True Thailand Classic del circuito europeo, ¿verdad, Luis?
Sí, Quique, la verdad es que ha tenido una semana buenísima en este torneo, aprovechando su oportunidad en este torneo consancionado con su circuito, el asiático y el europeo, y el bueno de Carlos, que empezó y acabó muy bien, pero en el medio se quedó un poco ni fu ni fa, ¿no? Empezó con 65 golpes, hizo 72-72 el viernes y el sábado, y cuando el domingo parecía pues que ya no, casi no luchaba por nada, hizo 66 y escaló un montón de puestos para acabar en el séptimo puesto, igualado con Jiménez como mejores españoles, ¿eh? Muy bien en este True Thailand Classic.
También Colomo y Campillo dentro del top 20. Ganó Andrew Dodd. ¿No le tenía yo muy seguida la pista?
Más bien la teníamos un poco perdida. Es un jugador que conocemos, pero que nos suena el nombre, al menos a muchos. Pero a este australiano lo teníamos un poco perdido. Tiene 29 años y este es su segundo título. Y entonces, ¿cuál fue su primero? Pues una Bantam Masters en la India, que evidentemente luego hablaremos, en el 2010. Pero es que desde entonces no ha hecho ni un top 10 en ningún torneo de cinturón europeo. Incluso ha llegado a perder la tarjeta el primer año, que ya no la dejaba de tener asegurada por ese triunfo, y ha tenido que ir este año a la escuela. Creo que se pasó el año pasado jugando en circuito asiático, por lo que me he enterado, y ha conseguido con la escuela la tarjeta de circuito europeo. Y mira, esta victoria absolutamente sorprendente en un domingo, Quique, inmaculado, haciendo 67 sin un móvil y aguantando la presión, porque ha sido emocionantísimo este True Thailand Classic, con Tonkai Jaidi fallando algún pad para Verdi para salir a playoff, y con Scott Henn también apretando al bueno de Andrew Dodd.
Bonito campo ese, sí, y bonito campo fue Tailandia, y curioso campo es el de esta semana en la India. Da hasta miedo jugar en ese campo. No sé si que la sensación que te da a ti jugar en el Aero India.
Bueno, el Aero India, no, pero he visto algún tee que tienen como un templo al lado, ¿eh?
Sí,
no
sí,
sé,
sí.
No sé de qué religión es, pero daba un poco de miedo que de ahí te podía salir un espíritu o algún bicho, no sé qué te podía salir, pero realmente impresionaba, era bonito, Quique.
Sí, señor, ¿y cómo le va a la gente? Hombre, mira, Álvaro Velasco, me pones aquí, que ha estado listo y al final ha podido volar hasta India y jugar, ¿no?
Sí, te lo pongo porque ha sido el último en entrar, el bueno de Álvaro, que ya llevaba dos aguas, por decir algo. Había viajado ya a 2 torneos y se había quedado el último, o sea, el primero en la lista de espera. Y se había tenido que pasar, por ejemplo, recuerdo la primera semana en Sudáfrica, toda la semana en Sudáfrica.
Madre mía.
Sin jugar,
esto,
que eso es durísimo.
Esto, cuando vuelva, nos lo tiene que contar, que se hace una semana sin poder jugar y viendo que en el
en el campo ahí está, hay 150 jugadores batiéndose el cobre y tú no puedes estar con ellos.
Bueno, Álvaro, sabemos que le gusta mucho entrenar y seguro que no ha perdido el tiempo, pero nos alegramos un montón. Recibió una llamada el pasado sábado, que entraba el último en el Air Indian Open y enseguida se cogió un avión. Y ha tenido una vuelta así muy regular. Ha hecho un birdie, un bogey y 16 pares para par. Bueno, está ahí a ver mañana qué tal le va. Ya se ha acabado la primera jornada y tenemos 5 empatados con menos 6, pero que no se están haciendo muy pocas. Quizá estos menos 6 yo creo que son un poco más raros de lo que parece. Entre los empatados en el liderato a día de hoy, Chogruasia, el indio, yo creo que es el más conocido, porque el resto, la gente no los conocerá. Y buenas noticias de Carlos del Moral, que también es uno de estos pocos torneos que va a poder jugar el título de este año y está intentando aprovechar su oportunidad con menos 2, va al 15. Y tenemos también otros como Del Moral, como Borja Virto, como el propio Pijem que hemos hablado antes, como Adriano Taegui o Miguel Ángel Jiménez, que con menos 1 también están enseñando ahí la cabecita.
Sí, torneo en la India antes de otra vez esa gira por Sudáfrica, ¿verdad?, del circuito europeo.
Sí, se van la semana que viene, 2 semanas a Sudáfrica, 3 semanas a Sudáfrica, creo.
Uh-huh. En fin, oye, que nos vamos yendo, nos quedan por contar 2 noticias, una muy feliz y la otra muy curiosa. La feliz, que ha arrancado el Alps Tour con gran actuación de un buen amigo, Luis.
Sí, que hemos acabado hoy mismo, ¿eh? Hoy jueves acababa el torneo inaugural de la temporada del Alps Tour, tradicional doble cita, porque la semana que viene se juega en el mismo campo, pero otro torneo con otros 9 hoyos distintos. Y este primer torneo, el Red Sea Elaine Bay Open, hemos tenido a Juan Antonio Bragulata, nuestro buen amigo, luchando hasta el final, hasta la última jornada, hasta casi los últimos hoyos, luchando contra el viento, porque me ha contado que hacía un viento infernal, y al final ha acabado tercero empatado, y vamos, que no nos puede atender al teléfono porque está en la cena de gala del torneo ahora mismo, recibiendo pues este tercer premio, y nos alegramos un montón. El título se lo ha llevado un francés, Thomas Elizalde, que hay que decir que se quedan todos, casi todos los nuestros ahí en Egipto, en el mismo hotel y en el mismo campo, porque la semana que viene jugarán ahí el Red Sea Little Venice Open.
Oye, estupendo. Acabó el año ganando y empieza, ¿sí?, el año casi que igual.
A ver si nos da una alegría.
Sí, señor. ¿Te cuento una de un amigo tuyo?
Cuéntame, a ver.
La adicción a la Coca-Cola le pasó factura a Peter Lorry.
Sí, lo leí y me acordé de ti también.
Claro,
también
claro. Peter Lorry, jugamos un Open de España con él y sí, era adicto a la Coca-Cola.
Un Open de España.
Sí, un programa de Open de España con él. Y era adicto a la Coca-Cola, pues se ve que le iba estupendo. Digo, venga, voy a dejarlo porque seguro que no es tan bueno beber tantos litros de Coca-Cola. Y bajó al puesto 900 del ranking mundial. Dice que había perdido toda la confianza, que su rendimiento bajó cuando dejó de tomar Coca-Cola y que no estaba nada a gusto. Dice, simplemente no funciono si no la bebo. No sé si se activa algo en mi cerebro o lo que sea, pero ya no era el mismo Peter Lorry cuando dejé de tomar Coca-Cola. ¿Qué te parece?
Pues me parece que mientras leía esta noticia, que también me llamó mucha atención, intenté hacer memoria de cuando jugamos con él. Realmente, claro, no le recuerdo beber ni una Coca-Cola.
No, porque si es tampoco le recuerdas un buen golpe.
Y tampoco le recuerdo un buen golpe, con lo cual creo que estoy de acuerdo que deben volver a empezar a tomar Coca-Cola, porque diría que no nos hizo ni un par, ¿eh?, en aquel programa.
Ay, Dios mío, qué recuerdo.
Pero súper simpático y tenemos muy buen recuerdo.
Y de su caddy también.
Sí.
Que
sí,
es el mismo caddy que lleva ahora a la bolsa de Alexander Levy. Le di el otro día en la televisión y es el mismo.
Buena bolsa.
Buena bolsa. Ha cambiado la Coca-Cola por dinero, seguro. Luis Buxeres, muchas gracias. A patadón.com. Pronto desde el estudio, ya verás, ¿vale?
Eso espero.
Un abrazo muy fuerte, como siempre. Anaís Martí ha puesto el planeta a Tiger, como siempre. Y Pau Martínez ha mezclado el sonido de la mejor manera. Un abrazo muy fuerte. Chao.